Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia y el milagro que nosotros estamos aquí en el día de hoy. La gente se piensa que no, pero es un milagro que usted se mueva, Señor. Nosotros vemos tantas cosas alrededor nuestro, vemos todos los días las cosas que están pasando y lo primero que nosotros pensamos es, a mí no me va a pasar. Mire, tenga mucho cuidado. Que nosotros, nadie de nosotros está exento de que cosas pasen. Pero sí le damos gracias a Dios porque su amor nos mantiene. Tu amor nos sostiene. Tu amor nos llena de tantas cosas en nuestras vidas, increíblemente. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Lo felicito por estar aquí en el día de hoy. Mucha gente se quedó en su casa. Otros salieron. Otros se fueron de vacaciones, que está bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros que estamos aquí, Dios me ha dado una palabra que quiero compartirla con ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un maratón? Amén. Uno de los maratones, y les quiero hablar de dos o tres más, maratones que sí dan dinero. Antes se corría maratones, se hacían carreras simplemente para competir. Otros lo hacían porque entonces comenzaron a dar dinero para las competencias, porque menguaron un poco, entonces dijeron, ok, vamos a darle dinero a las personas que vayan a competir. Entonces ya en el mundo entero se conocen lo que son los maratones y hay personas que se inscriben hasta en 2 y 3 maratones en un año. Porque hay personas que han hecho eso su vida. Se han inscrito a correr en diferentes áreas del mundo, en diferentes países del mundo, que sí da buenos beneficios. Imagínense, si una persona se engancha o se inscribe, como digo yo, en el maratón de Boston aquí en los Estados Unidos. Aquí hay varios que son top money. Boston le da $150,000 a la persona, hembra o varón, que gane. $150,000. Detrás de todos esos $150,000 hay entonces lo que se llaman perks. Hay entonces incentivos. Y hay los incentivos por el tiempo que lo hace, por esto, por aquello. Y muchas veces una sola persona, el primer premio se lleva muchas veces hasta los $750,000. Entonces, si usted corre en Boston y entonces corre también en Nueva York, que paga 130 más los otros incentivos que hay, que puede ganar hasta 500,000. Y hubo una vez una persona que se ganó $1,000,000. Y si usted se va a Seúl, South Korea, también es uno de los que top money que pagan. Y si usted se va a Dubái, quiere correr en Dubái con aquel calorcito que hace, ¿verdad? En Dubái es el que más paga dinero. They have money to do anything they want. But Dubai is in the top money in the world that pays for a marathon. So, si usted es un runner, si la vida suya es correr, si usted ha hecho eso una profesión, usted puede inscribirse porque todos estos países o estas ciudades las tienen en diferentes tiempos. New York is in November. En Boston creo que es antes. Entonces, los otros países durante el invierno, que allá no hace frío, entonces también tienen. Una persona puede ganarse hasta $250,000, $300,000 en un año simplemente con correr. Isn't that nice? That's very nice. Pero no todo el mundo llega, ¿no? La Biblia dice que solamente uno gana el premio. Muchas veces es uno, dice, todos se preparan para correr, pero uno es coronado. En el tiempo de la Biblia, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla acerca de correr la carrera. Él dice, uno solo es el que llega. Llega uno solo. Y para recibir una corona. ¿Usted sabe de qué era la corona que le ponían? De hojas de laurel. Una corona de hojas de laurel. Y él dijo, todos corren para recibir al final una corona que perece, perecedera. ¿Cuánto tiempo dura una hoja? No mucho. Ahora, pues entonces la gente corre porque hay dinero. Quiero felicitar a todas las madres dominicanas en este día que están aquí. Un aplauso a ellas. Felicidades. Somos bendecidas. Celebramos 2 veces en un mes el Día de las Madres. Amén. Aquí entre nosotros hay varios atletas. Y si yo los menciono, yo puedo decirle a los atletas que están aquí, pónganse de pie. Porque yo sé que hay unos atletas aquí. No, Robert, no te engañes, Robert. Pero aquí hay unos atletas. Fernando, párate. Aquí hay otro atleta que comenzó y se enganchó en una, no le cuesta de otra. Saulo, párate.
Aquí hay otros atletas, y ahora las hembras, pero mi hija está allá abajo, la esposa de Saulo está abajo. Pero aquí están otras atletas, que ustedes piensan que no lo son, pero sí lo son, que es Maricruz, párate. Glenn, párate. Estas mujeres, para tener el shape que tienen, para hacer el trabajo que hacen, tienen que ser atletas. Y no necesariamente porque usted corre, sino porque usted está envuelto en some type of body shaping and all of that stuff, right? I don't want to get into that. Y Beto también es. Hay personas que son tremendos entrenadores, como lo es Fernando, es Lorena, entrenadores de gimnasia, personas que les gusta el ¿cómo que se llama? Bodybuilding, pero eso tiene un nombre, lo estaba buscando en español y no me da. Ok, desde lo que ellos tienen que entrar en una disciplina para entrar en eso, ellos no pueden estar bebiendo café a cada rato, ellos no pueden dar unas alturas de pernil con arroz, ellos no pueden estar haciendo ciertas cosas. Entonces, para ellos mantener ese shape, para ellos mantener ese atletismo y esa figura, no la mía, no me mira la figura a mí. La otra atleta es Miss Johari. Right? Esa le encanta el atletismo, increíble, y se somete a su régimen. Entonces, estas personas que están envueltas en este tipo de disciplina tienen que tener, para ellos tener el resultado querido, para ellos tener el resultado visible, ellos tienen que entrar en cierta disciplina de un régimen riguroso. Y su régimen tiene que ver con su dieta. Su régimen tiene que ver con lo que visten, su régimen tiene que ver con lo que toman, su régimen tiene que ver con su descanso, su régimen tiene que ver con muchas cosas para ellos obtener finalmente el resultado adquirido. Entonces, vemos el resultado del esfuerzo y el someterse al régimen de disciplina. Felicito de todo corazón a todas estas personas. Yo fui joven y un día estuve ahí. Yo corría muchísimo, pero no voy a decir cuánto. Hoy quiero, mi hermano es testigo de eso. Ok, éramos atletas en otras cosas. Yo era un silly pin cuando era para correr y para jugar paddleball. Ya eso no se juega, pero I was good in paddle. Brian, mandito. Hoy quiero invitarte a emprender en una carrera para ganar una corona. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ganar algo? A todo el mundo nos gusta ganar. Mire, ¿ustedes saben por qué es que la lotería tiene tanto éxito? Es porque todo el mundo va con la intención de ganarse el premio. Entonces, cuando hay tanta gente que son tan angurriosos, que se piensan que con el peso ellos se van a ganar la loto, pero no voy a entrar en eso. That's the weight of the government taxing you, right? So, te invito a que te enganches en una carrera. Vamos a correr. Tu premio, tú lo decides. Vamos conmigo a Isaías, el capítulo 40. Yo quiero que tengan sus Biblias ready porque te voy a caminar a través de la Biblia en ciertas áreas. ¿Okay? Isaías, versículo 40, capítulo 40 y versículo 30 al 31. Isaías 40, un momentico, Isaías 40, 30 al 31, dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. En el Señor renuevan sus fuerzas, valoran y no se fatigan, caminan y no se cansan. Los jóvenes caminan, corren, pero ellos se cansan y se fatigan y caen. Pero los que esperan en Jehová, dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La cosa de que cuando usted está metido en una carrera, es difícil renovar fuerzas. Porque las fuerzas lo que se van es agotando. Pero la Biblia dice en Isaías 40, dice, en Dios las fuerzas nuestras, en nuestro maratón de vida, en nuestra asignación de vida, las fuerzas son renovadas. Las muchas, porque dice que los maduros caen, los jóvenes caen. Dice, mira, muchas veces los jóvenes caen no es porque no tengan fuerza, es por la inexperiencia. Es porque son muchachos, es porque tienen un comienzo de vida, es porque están llenos de ansioso. Muchas veces el que no tiene experiencia llega al final antes de comenzar. Y eso atrasa tu premio. Quiero que vayamos conmigo en 1 Corintios 9, 24 al 26. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 9 dice: ¿No sabéis que una carrera, todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. ¿Obtengan qué? El premio. Corran de tal manera que obtengan el premio. Todos los participantes se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Mas nosotros, en cambio, por un premio que dura para siempre. Así que no corro como quien no tiene meta. Esa es una palabrita que yo quiero que tú entiendas. No corremos como el que no tiene meta. Lucho. No lucho como que doy golpes en el aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Ahí está la disciplina. Y lo domino, lo controlo. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descualificado. Y increíble esta palabra. Es una carrera, todos corren, pero solo uno lleva el premio. Piensa cuántas carreras tú has emprendido en la vida. ¿Cuántas cosas tú has dicho y has comenzado y se ha quedado ni siquiera por la mitad? Quizás comenzaste la carrera universitaria. Quizás comenzaste y dijiste, yo tengo que terminar la high school, el bachiller. Quizás comenzaste a maternidad. Esa es una carrera. Quizás comenzaste tu matrimonio, también lo es. Quizás comenzaste un noviazgo, eso no es una carrera. Hay gente que son novios por años y años y años y novios. Digo, ¿y qué? ¿No el anillo para cuándo? ¿Y el casorio para cuándo? ¿Qué tal la fe? ¿Qué tal tu vida en Dios? ¿Qué tal tu asignación en Él? ¿Qué tal a lo que fuiste llamado por Él? Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31 del 12 al 14. Dice: Y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. ¿A quién? ¿A dónde van a correr? ¿Hacia dónde van a correr? Al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntos, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Esto está hablando Dios cuando tú corres la carrera con Él. Dice, y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia y con pueblo, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Qué bueno es correr la carrera con Dios. Mi pueblo será saciado de mi bien. Hay personas que emprenden una carrera buscando su propio bien. Tú no puedes correr en Dios buscando tu propio bien. Nunca. Dios nos llama a su gozo y a su bien. Ya es tiempo de madurar. Tienes mucho tiempo en Dios, corriendo, buscando tu propio bien. Madurar quiere decir sentarnos y meditar y calcular. Nadie que vaya a edificar una casa, nadie que tenga un proyecto de vida, no primeramente se sienta y calcula. Calcula cuáles son los gastos. Calcula el tiempo que va para obtener lo que quieres hacer. Calcula no simplemente el dinero que tiene. Calcula el tiempo invertido. Calcula las obras que vas a hacer. Calcula el diseño. Calcula esto, calcula aquello. Nadie que emprende un camino no primeramente se sienta y calcula qué es lo que tiene que hacer. Muchos de nosotros empezamos en Dios un ministerio. Y mira lo que dice la Biblia. ¿Por qué es que hay que calcularlo primero? No vaya a ser que al tú comenzarlo, al no tener buenos cálculos, la gente se ría de ti porque dejaste por mitad lo que comenzaste. Si emprendiste la carrera como el joven que se cansa por falta de ser experto, ya es tiempo que maduremos en Dios. Corre así al bien de Jehová. Segunda de Timoteo. Me encantan todas estas lecciones. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Esto es Pablo hablando al final de su carrera. Dice, por mi parte ya yo estoy ofrecido, a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Esto es una persona que maduro en Dios, ha tenido una trayectoria increíble en el Señor. Le han dado golpe hasta donde han querido. Lo han tratado de matar muchas veces. El hombre ha sufrido inmensamente por causa de su llamado, pero no ha aflojado. Oye lo que dice él. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice, ya es tiempo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. El problema es que muchos comienzan bien caliente. Se preparan. Hacen cosas. La adrenalina está fuerte. Pero de aquí a allí se le acabó. Y después tú lo ves en Facebook, en Instagram, y tú dices, ven acá, pero ese no era el que... Sigue diciendo, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera, ¿qué? La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. El juez de justicia. Muchas veces nosotros queremos que el amigo nos dé esa corona. Que la iglesia nos prepare el camino para nosotros ser coronados. Esperamos que la familia nos apoye. Esperamos que el amigo nos apoye. Porque queremos, caminamos y corremos esperando un galardón que puede que no se mantenga más de 3 días tu éxito. El apóstol sabía lo que le esperaba. Entendió que su carrera había terminado y que ya su premio estaba listo. La cosa es que cuando nosotros emprendemos en esta carrera del evangelio, sabemos que ya hay un premio. Mientras nosotros caminamos hacia la meta que nosotros tenemos, hacia la meta que Dios ha trazado para nosotros. Porque déjame decirte una cosa. Muchas veces nosotros trazamos una meta personal en el evangelio. Y hay gente que le ha dado resultado. Pero eso es todo lo que se llevan. Acuérdense que la Biblia dice, en aquel día dirán, ¡ay, Señor, Señor! Pero en tu nombre, dice, Señor, yo no te conozco, usate mi nombre. Y aparentemente le fue muy bien. Y nosotros sabemos de muchos de esos. Yo no quiero entrar en detalle. Mucha gente está muy contento y todo lo que exhiben es exterior, es externo. Viene Expiration Day. Nadie se lleva. Todo el mundo que se va de aquí se va como vino. Todo el que llegó, llega desnudo. Y desnudo se va. Nadie se lleva lo que tiene. Pero hay un tiempo de gozarlo aquí. Y le dice, si trabajaste para ti, ese tiempo de gozarlo fue tu premio. El apóstol Pablo dice, yo no estoy fijándome en las cosas que están aquí. Yo no tengo mis ojos fijos en nada de lo que está aquí. Yo tengo una meta. Mis ojos están puestos en la meta. En una carrera hay 3 puntos a considerar. Cuando usted se engancha, cuando usted se enlista En un maratón, en una carrera, usted tiene tres puntos. El comienzo, la trayectoria y el final. Usted comienza su camino hacia llegar y la meta. Tres cosas. Partida, trayectoria y meta. Hay personas que emprenden una carrera sin metas. Y tú lo ves. ¿Y para dónde tú vas? Yo no sé. Y dan y un esfuerzo y sudado. Hay gente que van al gimnasio y no se le ve la cosa. Nada más se ven que sudan. Y los músculos como que se le quedan igualitos. Yo digo, ¿pero qué tipo de ejercicio que tú estás haciendo? Hay otros que nada más hacen uno solo y después tú lo ves que andan así. Y si no, nada más hacen uno solo y después tú lo ves que andan así. Pero, todo lo que tú sudaste nada más fue para eso. Y hay otros que eso es ahí. Y después tú le ves a los molleros que no le caben entre la camisa y ellos están todo el tiempo flexing. Y entonces aquí abajo, finitico así. Ustedes saben que eso también sucede en el Evangelio. ¡Hey! Les voy a enseñar cosas. Hay personas que emprenden una carrera sin meta. Y en la trayectoria se pierden, se desmayan, se agotan. Porque no hay meta. Cuando usted no tiene meta, usted se frustra. Cuando usted no tiene meta en la vida, usted vive frustrado. Y todo el tiempo hay una queja. Y si no, un aburrimiento. ¿Cómo que dicen? I'm bored. A mí me da unos piques esa palabrita. I'm bored. Digo, ¿qué? You're bored. Pero cuando decían así en mi casa, mi papá lo primero que decía, y todos los platos que hay ahí, y todo aquello que hay, vayas a limpiar, y vayas con un libro que hay, que no, I'm not talking about that. ¿Tú sabes lo que tienen? Es que no tienen meta. No hay un impulso. Hay personas que emprenden una carrera sin meta. La trayectoria se pierde, se desmayan, se agotan sus esfuerzos porque no hay meta, no hay premio que lo espere. No hay un premio, no hay un aplauso, no hay personas que te están esperando. Hay una cosa que a mí me encanta en el Evangelio, es que yo sé las personas que yo he hablado, que yo he ganado para el Señor, que yo he estimulado para que se mantengan en Dios, que ya están allá arriba. ¿Tú sabes lo que dice el apóstol Pablo? Ellos me esperan. Nada más que yo pensar que allá hay gente, que allá hay una multitud, aleluya, que espera que yo llegue. Eso me estimula, esa es mi meta. La partida es el lugar donde decides prepararte para emprender. Bueno, aquí vamos al maratón. Usted no puede inscribirse en el New York Marathon y entonces comenzar una semana antes de que entrenase. Usted sabe que usted no va a llegar ni al Central Park. No, Central Park is the finish line, right? Usted no va a llegar para ningún lado. Usted no va a cruzar el puente. Porque usted nada más tiene entrenándose una semana. Entonces esto tiene que ser un modo vivente. Usted todo el tiempo tiene que estar todo el día en ese entrenamiento. Todos los días. Eso no es algo que usted, on the weekend I run. No, eso no es así. Todo el día usted tiene que estar en esa disciplina. Todos los días usted tiene que estar en la disciplina. Si usted tiene la meta de llegar. Si usted tiene una meta, usted tiene que tener una disciplina. Y la disciplina conlleva lo que usted come, lo como usted duerme, lo que usted descansa. Como usted viste. Usted no me diga a mí que usted va a coger un maratón, usted se va a poner una bata. Y unos tacos. Y una falda. Porque usted no llega a ningún lado con una falda. Déjame decirte. Ni con estos tacos. Yo estoy aquí, pero desde que llegue allí me los quito. Usted no puede pensar de que si usted no se prepara, usted va a ganar o va a llegar a ninguna meta. El punto de partida, usted se prepara. Es el lugar donde la adrenalina comienza. Oiga, hay gente que solamente de pensar ya están sudando. Oh, pero por ahí hay una bicicleta que se llama, ¿cómo se llama? Teletrón. Ese mismo. Comienzan esa carrera y 2 horas más tarde todavía están sudando los que cogieron la carrera esa. Digo, ¿cómo es? Porque la adrenalina es tan fuerte y tan grande. Ellos no pueden dormir, no pueden descansar. Eso es ahí. Porque la mente ya se entrenó. Y es ahí que están. Aunque los pies no le den, ya ellos llegaron. La adrenalina comienza a correr por todo tu cuerpo. La disciplina se engancha, se pone, se establece, te prepara. No es el lugar de tu meta, pero es el lugar del comienzo. Mucha gente cree que el comienzo ya llegaron. Y tú dices, pero bueno, ¿y cuándo es que tú vas a comenzar? Ah, sí. Y te ponen unos planes, mira, que te los ponen tan lindo. Y tú dices, wow, he's gonna do it this time. Él lo va a hacer, esta vez lo va a hacer. Esta vez lo va a terminar, ¿no? Porque ya llegó. Ustedes no conocen gente así, pero yo conozco mucho. Aquí hay varios. Que vienen y te preparan todo un esquema de todo lo que van a hacer. Ellos llegaron, ni han comenzado todavía, ya llegaron. Así no es, ¿no? Dios llama a Abraham, y esto a mí me encanta. Dios llama a Abraham y lo inquieta en su zona cómoda y le dice a él, ven. Lo mismo que ha hecho Dios con nosotros cuando nos llamó a esta fe maravillosa, a esta carrera increíble. Dios nos llamó a nosotros a correr con Él esta carrera que tiene una meta increíble. Es un precio maravilloso. Lo que pasa es que no nos enfocamos en el precio, nos enfocamos en la dificultad del camino. Y por eso no llegamos con gozo. El lugar de partida consiste en el ambiente en que tú estás. Usted no puede comenzar, miren, no es lo mismo que usted comience a levantar pesas y hacer gimnasio en el patio de su casa y usted esté mirando a otro que también lo está haciendo. Ah, pero mira, aquel lo hizo así, aquel lo hizo así. ¿Ah? Usted se mete en el ambiente. En el ambiente. Estás consciente, tú estás consciente de lo que hay alrededor tuyo, lo que te predomina en el lugar donde tú estás. Cuando Dios te llama, tú, lo primero que tú dices, ven acá, ¿qué hago yo en este mundo tan perverso? Donde lo que hay es una competencia, hay odio, hay esto, hay aquello, la gente está llena de esto. Yo necesito un cambio. Tú necesitas un cambio. Tú tienes primeramente que decirte, yo conozco el ambiente donde yo estoy y yo quiero algo que sea superior a lo que yo estoy viviendo ahora. Yo quiero una experiencia distinta a la que yo, ya yo estoy, I'm bored to have my life stuck. Ya yo estoy, ya, la iglesia no lo puede hacer por ti. The church is only a tool. The church is only another weight that you have to lift and exercise it. Vamos a leer en Génesis el capítulo 12. Vamos a ver qué fue lo que Dios lidió con este hombre llamado Abraham. Dice la Biblia. Génesis 12, del 1 al 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Había qué? Antes, ¿verdad que sí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿De a dónde se iba a ir? De su tierra, de su zona cómoda, de lo que él conocía, de lo que él controlaba. Dios nunca te dice a ti, vete porque allí te va a ir mejor. No. Él dice, vete porque voy a hacer contigo esto, pero no te dice lo que hay en el camino para que no te devuelva. Que no le coja miedo. Él no te dice que te va a romper un tobillo. Él no te dice que vas a tropezar. Él no te dice que se te va a romper los zapatos. Él no te dice que no hay agua de aquí a allá. Él no te dice lo que hay en el camino. Simplemente te dice, hay una meta. Hay una meta. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti. Ah, aquí está la meta. Aquí está una trayectoria increíble de la vida de este hombre. Dice, y haré de ti una nación grande. Si tú sales, Si tú comienzas, si tú te preparas y tú me crees a mí que yo soy el Dios, aleluya, el Dios todopoderoso, y tú emprendes en esto, yo te voy a hacer a ti una nación grande. Yo te haré una nación grande. Te bendeciré. Mira, hay gente que te dicen, tú sabes, yo quiero que tú me hagas esto, y yo te, y lo que te pagan, cuando tú pensabas que te iban a dar 50 pesos, te dan 5 y quizá un vaso de agua. Pero cuando tú sabes que es Dios que sirve con la cuchara grande, que te dice, yo te voy a bendecir, ¿quién le impide a Él que te bendiga? Yo te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre. Hay algo que a todo el mundo nos gusta, y es que nuestro nombre brille. Everybody knows my name. Oh my goodness. A todos nos gusta eso. Tú no ves que estos tigueritos andan por ahí haciéndole graffiti y toda la cosa, y es dejando una marca para que los reconozcan, buscando reconocimiento, marcando territorio. A todo el mundo le gusta que su nombre sea engrandecido. Jehová le dice a Abraham, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ajá. Y serás de bendición. Cosa más grande esta. La partida de Abraham era irse de su casa, de la casa de su papá, de su momento en confort. Entonces el Señor le dice, yo te voy a mostrar. La meta final no es que te voy a bendecir. Esa no es la meta final. Dice, en tu caminar yo te voy a bendecir. Mientras tú llegas al lugar que yo te voy a mostrar, yo te bendeciré. Y hay gente que al no calcular, al no pensar, que es Dios el que bendice y no sus habilidades. Porque hay personas que dicen, no, yo me la busco. Y yo esto, y yo aquello. Y están pensando todo el tiempo en sus habilidades para un progreso. Oiga, hermano, a ti quien te bendice es Jehová. Que tu mente esté clara en un negocio es Dios. Que tu vida prospere es Dios, no es tu habilidad. Él coge tu habilidad y la proporciona de tal forma que correrán a ti y tú no correrás a nadie. Tú serás de bendición. Dios dice, engánchate conmigo. Dios dice, inscríbete en el ejército mío y yo te voy a bendecir. Te mostraré una tierra donde tú vas a llegar. Pero mientras tú llegues, tú serás de bendición. Mientras tú llegues, yo te voy a bendecir. Y muchas veces el mundo no entiende esto, porque la gente está todo el tiempo pensando que su bendición está en cómo ellos accionan. ¿Ok? Ellos están pensando todo el tiempo que 2 + 2 = 4. Y todo el tiempo están pensando que su bendición depende de una casa que compren, un carro que tengan, un reloj nuevo. Están todo el tiempo pensando en las cosas que ellos adquieren. La Biblia dice, no, yo te voy a dar todo eso, pero soy yo que te voy a bendecir. Mi bendición no está sujeta a una casa. Mi bendición está sujeta a una paz, a un gozo. Hay gente que tiene gozo en su vida, gozo en su alma, y no tiene nada que ver con una casa. No tiene nada que ver con un reloj de $10,000. No tiene nada que ver con un Lamborghini. Ayer cogimos por ahí y le digo yo, ay, Saulo, ya cerraron el Lamborghini, yo que quería comprar uno. Hasta el Puculí se rió. Dígame usted, ¿para qué quiero yo esa vaina? La carrera de tu vida no se trata de ti. Y eso es algo que la gente no entiende. Que tu llamado en Dios no se trata de ti. Tu llamado en Dios no es tú. El propósito del llamado tuyo no eres tú. No es que tú seas bendecido. No es que Dios le dijo, ¿y serás de qué? Entonces, it wasn't about him. It was about that he had to be a blessing to others. Y ahí es donde nosotros todo el tiempo, por eso es que no me gusta estos pastores, que todos los elogios son de ellos, que todos los regalos son de ellos, que todo lo bueno es de ellos. Eso no es así. Estos predicadores que lo que viven todo el tiempo es de muchachitos lindos, de figurines, un día se cae. Y que han explotado. El llamado de Dios is not about you. It's about you being a blessing to others. Es tu ser de bendición, no la bendición. Y ese es el problema, que mucha gente cambian el artículo. No, yo soy la bendición. La bendición de Jehová está sobre mí. Ya, tú eres bendecido de Dios, pero tú tienes que ser de bendición a otro. El asunto no es que el bizcocho te lo comes tú solo. La carrera de tu vida no se trata de ti. Es que tú seas de bendición a otro. Él te prosperará en el camino. En tu obediencia. Oiga bien. Porque hay mucha gente que Dios los llama y no son obedientes para nada. Y la falta de obediencia te roba todo el pastel. Y muchas veces la gente dice, pero ¿y por qué es que Dios no me hizo? Porque eso no fue lo que Dios te mandó y tú estás haciendo lo tuyo. Y por eso no te alcanza. Y por eso estás frustrado. Y por eso te quiere ir. ¿Cuánta gente se ha rajado de tu camino? Ok, dice, tu obediencia es para engrandecer. Cuando tú le obedeces a Dios, cuando Él te dice sígueme, Él te está diciendo a ti, ven, que yo me voy a engrandecer en ti. Oiga, no hay algo más lindo y más maravilloso cuando la gente ve el poder de Dios en ti. Cuando ve la bendición de Dios en ti. Cuando tú eres el modelo de lo que es Dios. Hay gente que lo que quieren es vivir su propia vida y por eso tú lo ves a ellos, que todo tiene que ver externo. Pero la Biblia dice, mira, yo me voy a engrandecer en ti. ¿Cuánto quieren que Dios se engrandezca en ellos? Yo. ¿Tú sabes por qué? Porque si Dios se engrandece en mí, ¿qué me hará falta? Si Él es mi pastor, si Él es el que se engrandece de quién yo soy y cómo soy, y en mi obediencia Él se engrandece, entonces, ¿soy yo de bendición o no soy? ¿Estoy bendecido o no estoy bendecido? ¿Qué me hará falta? Por eso fue que David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Yo estoy en obediencia. Porque el que dice, fulano es mi pastor, es porque está sometido a ese pastor. No me diga a mí que yo soy su pastor y usted está haciendo lo que le da la gana. Y cuando yo oigo de usted fue porque lo fui en Facebook. Usted tiene planes, usted tiene esto, usted tiene aquello. Y usted quiere usar la iglesia, pero usted está en su propio mundo. Usted no está contando conmigo. No lo va a usar así. Entonces dice. A veces comenzamos bien y emprendemos bien. Y pensamos que la carrera se trata de uno mismo. Dios te pone en escenarios para exhibir su gloria. Dios te pone en escenario. No lo busques. No busques escenario. Dios te pone en escenarios. Dios te pone en el escenario que Él quiere. No busques el escenario. Porque cuando tú lo buscas, hay gente que van a esperar que como te prepararon el escenario, que tú también entonces pagues el valor. Pero Dios no te dice eso. Dios prepara el escenario, te pone ahí y exhibe en ti su poder. Yo quiero que ustedes sepan, me viene a la mente el burrito aquel. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? El día de Ramos, como decimos, lo conocemos, ¿verdad? El domingo de Ramos. Él entra en un burrito que nadie lo había usado. Estaba nuevecito y la gente comenzó a tirarle las palmas y el burrito y con Jesús arriba, ¿verdad que sí? Pero déjame decirte, no era el burrito que la gente estaba aplaudiendo. No fue por el burrito que la gente extendió sus palmas y sus alfombras. Fue por el rey que estaba en el burrito. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile, burrito, es el rey. ¡Dile, burrito! ¡Camina en el propósito de Dios! ¡Camina con el propósito de Dios! ¡Dios te va a usar en el lugar que tú te dispongas. Señor, yo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo dance la disciplina de danza? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Que cante la disciplina del canto? ¿Qué es lo que tú, cuál es mi talento? Lo pongo en tu disposición. Lo rindo a tus pies. Camina sobre él. Abacaba el sol aquí, el aire. Camina sobre mis pies. Camina sobre quién soy. Camina, úsame. Úsame. Yo soy el burrito. Yo te llevo. Úsame a mí. A donde quiera que yo tenga que ir, lo que yo tenga que hacer, exhíbete tú sobre mis lomos. Se trata del rey, no del burro. Aleluya. Tu punto de partida es que estés consciente de lo que tú estás atravesando, de lo que tú estás mirando. No vaciles. Dile al Señor, heme aquí. Si tú todavía no has hecho esa decisión, tú estás ahí, mira. Una semana tú tendió y estás caliente. Y tú dices, oh, fulana se despertó. Pero la semana que viene la vemos otra vez en el mismo sitio donde comenzó. Dije, ¿qué pasó? Y no dije que podíamos contar con fulano. Sí, pero que ahora él no se siente bien. Ah, pero entonces es un sentir. Se trata de una decisión que tú hagas. Depende en la posición que tú te pongas. ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a comenzar con el llamado que te hizo? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Qué tanto tiempo tú necesitas para prepararte? ¿Qué tanto tiempo tú necesitas para buscar las ropas adecuadas para comenzar a caminar? Buscar los tenis necesarios para tú comenzar. No lo hagas con tacos, que te va a caer, que te van a romper los tobillos. No lo hagas con los zapatos de otro, que te quedan quizás muy grandes o muy chiquitos. Dios te llamó a tu medida. Dios te llamó como tú eres. Él no necesita que tú imites a nadie. Ni que me imites a mí, ni imites a otro. Es con tu medida que Él quiere exhibir su gloria. Es con tus zapatos que Él quiere exhibir su gloria. Es como tú eres que Él quiere exhibir su gloria. Tú necesitas líderes. Sí, todos los necesitamos. Yo lo necesito a ustedes y ustedes a mí. Porque sin ustedes, ¿a quién yo voy a pastor? No, el título se va a dónde. Pablo le dice a los filipenses, yo tengo logros excelentes que todo judío desea tener y alcanzar. Yo sé cuáles son los lugares altos en mi sociedad. Y estoy dispuesto a dejarlo todo, todo atrás, con tal de conocerle a él. Ahí es el punto del comienzo. Ese es el punto más importante, donde tú digas, esto es lo que yo tengo, mis fuerzas me han dado hasta este punto, estoy hasta aquí, pero estoy frustrado, yo quiero más, quiero alcanzar mucho más, yo creo que mis fuerzas me dan para más, mi juventud me da para más, mis años me dan para más. ¿Qué es lo que fue que hizo este hombre? Que le dijo, después que conquistaron la tierra, después que repartieron todas las tierras, él vino donde su líder y le dijo, yo quiero que tú me bendigas, porque hay un monte que yo tengo que conquistar con 80 años. Con 80 años, y él dijo, yo no me puedo quedar estancado aquí. Yo soy un conquistador. Y hay un monte, aquel monte Jehová me lo dio. Yo no sé cuántas personas Dios puso en el corazón tuyo para que le hablara, para que lo ganara para Cristo. Y tú lo hiciste el primer día y el segundo día. Y desde que te dio un tropezón, desde que te tuviste el primer problema, lo dejaste ahí porque tú estás muy cómodo en tu zona de confort. Es posible que en tu vida hayan personas que piensen que tu vida es un desperdicio. Cuando yo vine a Cristo, la gente dijo, ¿a dónde? Yo tuve muchas oportunidades para poder elegir en muchas áreas de mi vida y yo tuve que decirle no. Y el diablo últimamente está, mire, dándome vuelta por aquí. Y cada vez que me toca la puerta, yo le digo, mira, el Señor te reprenda. Todos nosotros tenemos este tipo de lucha. Nosotros no podemos decir, la pastora la que está. No, todos tenemos ese tipo de lucha. Yo tuve grandes oportunidades de hacer grandes cosas que se me presentaron y por causa del llamado del evangelio le dije que no y cerré esa puerta. Pero de vez en cuando me tocan la puerta, ¿sabía? Oye, pero tú pudiste, tú debiste, si tú vieras. Digo, salte de aquí que no te necesito. Y tengo que tener una coraza de justicia delante de mí para yo no darle paso a ese tipo de pensamiento. Porque yo sé que Dios me ha dado un llamado más excelente que todos los pensamientos que yo pude haber tenido y que cualquier oportunidad la vida me presentó delante de mí. Yo tengo un nombre que se llama pastor y no hay un título más excelente. Ni el doctor, ni el abogado, ni el ingeniero. No hay un título más excelente que el buen pastor. Jesús, de todos los títulos que le dieron, él dijo, yo soy el buen pastor, que mi vida doy por mis ovejas. No hay un título que un hombre pueda tener. No importa lo mucho que ridiculice la cruz. No importa lo mucho que humille la cruz. No importa lo mucho que la trayectoria te pase a ti. Pero cuando tú llegas a la meta, cuando tú llegas al final, tú puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, yo he corrido la batalla, la carrera de la fe, tengo mi fe en alto, no importa lo que me sucedió en el camino, no importa las cosas que han pasado en mi vida, yo sé a lo que Dios me llamó y yo estoy aquí por causa de la ignorancia del evangelio de ustedes. Por eso, aleluya, exhibo mi gloria, exhibo mi tiempo, lo he dado todo, todo lo tengo como estiércol, todo lo tengo por pérdida, con tal de conocerle a él. Contar de conocerle a él. Vamos a estar de pies. Dios te ha llamado a una maravillosa tarea. Dios te ha llamado a una maravillosa carrera de vida. Yo no sé cuántos de ustedes cansados ya del camino. ¿Cuántos de ustedes han tirado ya la toalla? Yo te quiero decir en esta tarde, tú que me estás mirando en la comodidad de tu casa, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en el éxito? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la carrera que tú comenzaste y se quedó a medio talle? Señor te llama a cosas mayores que las que tú ya has conocido. No importa tu edad. Tu edad no tiene nada que ver con eso. El caudillo más grande que tuvo Israel, a los 80 años, emprendió el camino para libertar a un pueblo cautivo. Y pasó con ese pueblo cautivo 40 años en el desierto. Y él nunca, nunca desistió a hacer su trabajo. Todo lo contrario, como un pastor, como líder que fue, en un tiempo difícil, él dijo, Señor, no los elimine a todos por causa de la dureza y la cerviz de corazón. Ponme a mí, yo sé el lugar donde ellos están. Yo sé cuando ellos lloran, yo sé lo débil que son, porque yo lo fui. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste en ese asiento de ese amigo que es débil, de ese hermano que es débil, de ese compañero de trabajo que es débil? ¿Te rendiste a los dos días porque quizás te mofió, quizás no creyó, quizás te hizo sentir mal en tus sentimientos? Pero cuando tú haces el trabajo de aquel que te envió, no es a ti que rechaza. Tú no puedes estar pensando y tomando toda cosa personal. Tienes que pensar que tienes que tener, que tienes que luchar, que fue Dios que lo puso en tu vida, que fue Dios que lo puso en tu corazón. ¿Cuántas veces tú tienes que irte al Señor y orar y ayunar por esa persona que Dios puso en tu corazón? No necesariamente son tus familiares. Muchas veces nuestros familiares dicen que no hay profeta en su pueblo. Yo lo soy en mi pueblo. Gracias. Pero no fue por mucho tiempo. Eso me costó a mí muchas lágrimas. Para yo llegar al lugar donde estoy, me costó muchas lágrimas, mucho ayuno. Yo ayuné todos los domingos por 8 años por la salvación de mi familia. Eso no son 2 días. Hay 54 domingos en un año. Fueron 8. 54 por 8, eso lo ayuné yo. Porque yo creía que Cristo venía y que mi familia se iba a perder. Y me dolía en el corazón. Mi familia casi toda le sirve al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuándo te vas a poner en el camino? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a emprender tu marcha? ¿Cuándo vas a comenzar la carrera que Dios te llamó? Venir a la iglesia los domingos es bueno.
Porque aquí se te estimula a que sigas tu carrera. Venir a la iglesia los miércoles es bueno porque tú aprendes a cómo llevar tu vida, a manejarla mejor. Hay muchas cosas. It's a lot of tools we give you for you to enhance your life. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros. Señor, te bendiga y te guarde.